¿Crees en el felices por siempre? ¿Crees que existe tu media naranja? Bienvenidos a Amor Diverso. Hoy estoy con Caterine. Ella es parte de un colectivo feminista llamado 25 de Noviembre o 25N, que nace en la Universidad Autónoma de Colombia para visibilizar los diferentes tipos de violencia presenciados en el ambiente estudiantil. También está con nosotros Eliana Castro, parte del colectivo Haciendo Manada, que se enfoca en educar a las personas en temas de género. Escuchemos. Pues bueno, gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, hoy vamos a hablar del amor romántico. Que bueno, el amor romántico se refiere como a esta idea de que el amor es puro, el amor es perfecto, como que el amor te va a solucionar todos tus problemas, ¿no? Cuando te llegue el amor ya vas a ser una persona completa, vas a ser una persona feliz. Y entonces en esa, como en esta idea, las mujeres estamos esperando como que nos llegue ese príncipe azul, ¿no? Que nos llegue a salvarnos y ya cuando llegue todo va a estar bien. Y también esta idea del amor romántico como que es esto de que el amor todo lo puede, ¿no? Que entonces si en verdad estás enamorado no vas a tener problemas, vas a lograr como superar como todas las adversidades, no sé, del amor. Y bueno, yo creo que como que esta idea ha generado un poco de conflictos, problemas en las formas como nos relacionamos, ¿no? Porque si crecemos viendo, pensando que el amor es como el fin último, ¿no? Como que cuando llegue el amor va a estar feliz. Y muchas veces pasa que uno encuentra a una persona, se enamora, pero pues resulta que no es así. Como que el amor no te soluciona todo, el amor no lo puede contra todo, el amor no es perfecto, o sea, no es felices por siempre, no. Entonces, bueno, quiero escuchar ustedes qué piensan al respecto, si saben algo de dónde nació el amor romántico, de dónde vienen estas ideas.
El amor romántico, digamos, esa definición se vino más que todo como en la modernidad, porque antiguamente no se conocía ese amor romántico, sino que se conocía, digamos, yo me caso con este hombre y me someto a todas las cosas que de pronto puedo vivir con él, digamos, los maltratos, el que me quite de pronto el dinero, el que él maneje las cuentas y el que yo de pronto como mujer me quede más en una vista de más de casa, más de hacer, digamos, del hacer los deberes de la casa, del criar los hijos y todas esas cosas. Entonces, yo me atrevería a mencionar que el significado de amor romántico se vino más que todo como en la última ola del feminismo y tercera ola, más que todo por esta definición. Y porque exactamente lo que tú mencionas, el amor romántico es el que creemos una imagen totalmente idealista de un amor que no es totalmente cierto y que efectivamente no lo puede contra todo. Como mucha gente que dice que el amor puede lograr muchas cosas y que el amor es el cambio del todo, pero definitivamente nos atrevemos a darnos cuenta que definitivamente el amor no lo puede contra todo.
De acuerdo.
En relación con lo que dice Kate, yo también pienso que algo muy importante es que debemos contemplar que el amor romántico nos ha puesto a las mujeres en un rol súper pasivo y también nos hace pensar todo el tiempo que el amor se trata del principio de complementariedad. Entonces que nosotros siempre estamos buscando complementarnos con alguien y de hecho siento que tiene relación también con lo que tú dijiste, porque todo el tiempo estamos buscando, de algún modo, dentro de nuestra cabeza, pensamos todo el tiempo que esa persona nos va a complementar y que en verdad va a ser el complemento para todas las áreas de nuestra vida.
Sí, claro,
que
tu tiene media naranja.
Exacto. Uh-huh. Y digamos que esto también es un mecanismo de control social, porque claro, el amor romántico también es un círculo supremamente cerrado que también está como encerrando a cierto grupo de personas. Entonces, el amor romántico hace muchas veces referencia a las parejas heterosexuales, por ejemplo, a la monogamia. Entonces, digamos que eso también hace que el amor romántico sea supremamente heteronormativo Y digamos que no piensan en la posibilidad de que en este momento hay otras, como otras formas de amar, de querer, que no solamente tienen que ver con la heteronormatividad.
Sí, es muy interesante que menciones eso porque acá en el programa hemos hablado de monogamia, de poliamor y la idea como de estas nuevas formas de relacionarse es precisamente esa, como que dejar de un lado esta idea de que, o sea, solo una persona me puede complementar a mí todo, ¿no? Y eso creo que es lo que a mí me choca más del concepto de amor romántico, de que, claro, no eres completa y que solamente cuando encuentres el amor vas a ser completa. Y a mí me encanta el amor, yo soy fan del amor, yo soy, no sé, veo una historia de amor y lloro y no sé, los viejitos que se encontraron a los 60 años, no sé, me encanta, pero sí creo que debemos pensar y ver que pues el amor está lleno como de un montón de, no sé si como pasos, fases que no, o sea, no se acaban como en el momento que tú conoces a una persona y ya. Entonces, bueno, algo que bueno, para mí fue muy marcante en cuanto a la idea de amor romántico fue las películas de Disney, porque me acuerdo mucho que yo tenía como 5, 6, 7 años y yo le decía a mi mamá como, ay, qué lindo, yo quiero ese amor, yo me quiero como encontrar a alguien y ser felices por siempre. Y mi mamá me decía, no, Naira, eso no existe, el amor no existe, o sea, el amor así no existe, eso no lo vas a encontrar, el príncipe azul no existe. Y yo como que me ponía a llorar. Entonces yo como, no, ¿por qué me dices eso? Como, sí, el amor sí existe. Pero claro, esa, como que estas películas y también después las comedias románticas estadounidenses sobre todo, creo que han generado en nuestra generación como una idea muy fija de lo que es el amor. Entonces, bueno, ¿ustedes cómo ven eso? ¿Cómo les parece? ¿Cuál ha sido su experiencia como con este tipo de películas, de ideas?
Bueno, pues siempre hay como que reconsiderar la imagen, ¿no? Que se está proyectando mediante esas películas. O sea, digamos, nos debemos preguntar nosotros, ¿cuál es el príncipe azul que me muestran esas películas? Sabemos que el príncipe azul es el que tiene muchísimo dinero y tiene un castillo y tiene, mejor dicho, la vida totalmente arreglada. Sabemos que, digamos, en un plano más actual, eso es totalmente irrealista, ¿no? No conocemos el hombre que tiene el castillo, tampoco conocemos el hombre que tiene muchísima plata. Y esa es otra, o sea, es otra de las repercusiones del amor romántico que se cree también. Entonces, ¿por qué voy a conseguir un hombre que tiene muchísima plata? Entonces yo no hago nada y me dedico a que me, a no que me críen, sino que me que mantengan.
Sí.
Entonces, esa es una de las proyecciones muy grandes. También tenemos que de pronto considerar, yo creería, como el espacio y la época en que se dan estas películas. Porque sabemos que las películas de Disney, las muy antiguas, como digamos las Blancanieves,
La Bella
La Bella
Durmiente, La
Durmiente,
Cenicienta.
todos, exacto, todas esas cosas vienen de un plano muy antiguo. Entonces, si uno se proyecta mucho a ese, como esa época, sabemos que entre comillas era normal. Por ejemplo, digamos, no tanto mi mamá, pero digamos mis abuelas y de pronto las abuelas de ustedes y muchos de que tenemos todavía abuelas, sabemos que la abuela estuvo más que todo sometida a ese amor romántico, ¿no? Al que el marido prácticamente iba y solamente se dedicaba al trabajar y que ella era la que tenía que cuidar los hijos. Entonces, era normal en ese entonces, pero ya no es tan normal porque ya se visibilizan ciertas cosas que son, que uno pasa por alto. Entonces hace como una autoevaluación nuevamente lo que te digo, que cómo es ese príncipe azul, cuál es la idea de amor que yo quiero, cuál es el amor que yo me merezco, cuál es el amor que digamos, y lo que decía Eli es muy importante, que normalmente se vende la imagen de amor romántico de complementariedad. O sea, yo no soy nada si no estás tú.
Sí.
Entonces, tenemos que como hacer un análisis sobre nuevamente qué es el amor.
Yo me parece súper interesante lo que dices de analizar el tiempo donde surgen estas películas, porque es verdad, es como época medieval, donde como que todavía existían, en verdad, príncipes
Sí.
y castillos, y bueno, eso es algo que ya no existe. Y también como, no sé, o sea, fue en esa época que, o sea, antes de eso, la gente se casaba por eran matrimonios arreglados, básicamente. También. Te casabas simplemente como con el que vivía al lado tuyo. Y en esa época como que eso empezó a cambiar. Entonces ya era como, no tiene que ser arreglado, sino que en verdad tienes que encontrar el amor perfecto. Y por eso también como, o sea, ahí en esa época es donde están esas películas.
Sí, de hecho, por ejemplo, Blancanieves fue producida y lanzada en 1937. Entonces imagínate más o menos desde los años 30 hasta los 60. Fue todo ese tiempo en el que dice Kate que es el contexto en el que vivieron nuestras abuelas. Entonces tú puedes comparar perfectamente las historias de esas películas con esta realidad. Por ejemplo, el tema de Blancanieves. Entonces, claro, ella comienza a vivir en la casa de los enanitos, pero ella es la que se encarga de todo el aseo, sí, de la casa. Entonces es muy curioso porque es como, claro, son un montón de enanitos, pero ninguno se puede encargar del aseo de la casa. Tiene que ser una mujer la que viene y les arregla su casa. Entonces, uh-huh, es bastante curioso, ¿no? Como que es, uno a veces ve esas películas como algo irreal, como algo que está pasando, algo de fantasía. Pero la verdad que eso tiene mucho de realidad.
Uh-huh. Y además porque esas, o sea, todo lo que nosotros vemos es impresionante, cómo nos marca, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero se ve mucho como que, no sé, de pronto cuando uno habla como con niños chiquitos, yo cuando hablo con mis sobrinitas y tal, 5 años, 4 años, ya tienen como una idea muy clara de lo que ellas creen que es el amor. Entonces, es, o sea, es importante como ver que nos esa idea se nos ha estado como metiendo en la cabeza desde que teníamos 2, 3 años. Bueno, ahora, algo que decías, Katherine, ahorita, en la pregunta pasada, como que la mujer está, ¿no? O sea, ella se casa y lo que tú decías también, Eliana, como va a ser el aseo, va a ser como la comida, cuidar los hijos, tal. Entonces, ¿cómo ven ustedes que el amor romántico se va unido al machismo? Como, o sea, como lo ven y como lo han visto ahora, o sea, han visto que esto está cambiando en, o sea, con las, no sé, sus amigas, las personas que ustedes conocen, si ven que está cambiando o todavía creen que estamos en esa idea, porque yo a veces siento que yo lo veo y entonces en teoría como que lo sabemos, ¿no? Entonces en teoría es como, no, esto está mal y yo no debería estar buscando mi príncipe azul, pero en la práctica siento que igual muchas personas están en esa búsqueda y que cuando tú llegas, no sé, a cierta edad, no sé, si tienes 30 y no estás casada, entonces empieza como el pánico, como no estoy casada, y entonces no sé, ¿cómo lo han visto ustedes?
Bueno, pues algo muy importante que por supuesto tiene relación con nuestra opinión es que nosotras dos somos feministas, entonces el amor romántico sí es un tema que tiene demasiada relación con nuestras luchas como feministas. Porque digamos que el amor romántico, como ya te lo había mencionado anteriormente, ha puesto el rol de la mujer como una mujer pasiva todo el tiempo. Entonces a nosotras nunca, dentro de ese amor romántico, nos han visto como sujetas de derechos, que nosotras también podemos decir, mira, yo no quiero ser siempre la que limpia la casa, no quiero siempre encargarme del cuidado de los hijos, yo quiero estudiar. Siempre ese, como ese rol que nos han inculcado, que se supone que nosotras debemos tener, ha hecho que el amor romántico tenga muchísima influencia del machismo. Entonces, claro, listo, te casas con alguien, te sientes muy enamorada, todo está súper genial. Y tú, por esa misma concepción del amor romántico que tenemos instaladas desde muy pequeños, creemos que todo lo que va sucediendo es completamente normal. Normalizas toda esa violencia porque es violento que tú tengas que responsabilizarte y que como mujer tengas que aceptar un montón de como de responsabilidades relacionadas con el cuidado. Entonces, claro que tiene relación, por supuesto. Seguramente si el amor romántico no lo hubiesen instalado desde tan pequeños, tendríamos la posibilidad de tener roles más activos, y de hecho eso es algo que muchas de las feministas intentamos realizar en nuestra praxis, porque como tú dices, claro, es muy diferente pensar y decir, bueno, yo no voy a buscar mi príncipe azul, pero cuando ya estás en la práctica cometes embarradas que sabes que esto no está direccionado hacia ese amor romántico del que te quieres alejar. Entonces, pero siento que igual hay que seguirlo intentando. Siento que es muy importante también uno ser muy consciente del tipo de relaciones que está construyendo con los demás. Sin importar el sexo de tu pareja. preguntarse como esto sí está direccionado a lo que yo quiero o estoy buscando a través de esta relación sanar mis vacíos.
Y de pronto complementando un poco lo que dice Eli y algo que yo he escuchado muchas veces y escuchamos mucho en las feministas y sobre todo las que somos feministas marxistas, siempre damos como por hecho que el amor romántico es una idea también de constituida con respecto al capitalismo, ¿no? Entonces, digamos, todas esas antiguas cosas que, digamos, Eli menciona van cambiando con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque también cambian ciertas cosas socialmente y culturalmente, ¿no? Ya se empieza a dar el papel de la mujer, digamos, cuando ejerce el derecho al voto, cuando hace también acceso a la educación. Entonces, obviamente, todos esos planos machistas antiguamente existentes empiezan a cambiar. Entonces, ahorita es más común ver una mujer que estudia, ver una mujer que ha llegado incluso a ser doctora, a ser magister, a ser de lo que quieran, entonces ya no es como tan cohibido. Pero sí, obviamente existen y culturalmente, lastimosamente, no sé si de pronto tiene que ver ya como una parte de comunicación o de con respecto a educación, hay todavía... todavía hay visibilización de esas violencias con respecto a las relaciones que existen en un ámbito más contemporáneo.
Sí, de hecho, estaba viendo unos videos en Netflix, una serie que se llama Explained, no sé si la han visto, es buenísima. No. Y estaban hablando de entonces, bueno, ahora las mujeres, o sea, que sale un poquito el tema, pero me parece importante, que las mujeres, o sea, podemos hacerlo todo, como tú dices, mujeres presidentes, tal, pero que igual hay como una diferencia entre lo que ganan las mujeres y lo que ganan los hombres, pero no era porque, o sea, por ser mujeres, sino cuando las mujeres se vuelven mamás. Entonces, ahí, digamos, sí, o sea, yo creo que entra como un poco en conflicto como todas las ideas y las formas que tenemos de relacionarnos, porque entonces, claro, por un lado, queremos estudiar, ser presidentas, CEOs, lo que sea, pero también queremos ser mamás y también queremos, pues no todas, ¿no? Pero algunas, y también queremos tener una pareja. Entonces, o sea, básicamente lo que mostraban en el video es que, bueno, en verdad no lo puedes tener todo y hay un punto como que tienes que escoger, ¿no? Y también algo que hablábamos en el episodio de monogamia, que se relaciona mucho con lo que decías, es que también la monogamia era pues una forma, o sea, se instauró mucho con el capitalismo también, porque obviamente si tú tienes, no sé, un pedazo de tierra y tú tienes, no sé, 20 hijos con 20 personas diferentes, después eso cómo se va a dividir, ¿sí? Como que es más difícil básicamente para la herencia y eso es como la raíz de muchas formas de relacionarnos hasta hoy.
Sí.
Bueno, entonces ustedes cómo creen que esto puede cambiar, cómo podemos nosotras cambiar esto ahora, porque bueno, ya tenemos, o sea, todo muy claro, pero pues sí, ¿qué hacemos ahora, no? ¿Cómo creamos nuevas formas de amor que no sean amor romántico? ¿Cuál sería, no sé, lo opuesto al amor romántico?
Bueno, pues siempre es una pregunta muy difícil porque nuevamente volvemos al plano que tú mencionabas y es cierto, uno en el exterior se da cuenta de ciertas cosas que no son normales, pero uno en la práctica es lo más complicado, es como el que digamos cuando a ti te cuentan una historia de un robo. Entonces tú dices, ay no, pero yo hubiera hecho esto, pero vaya usted le pasa, entonces uno dice, carajo, ¿cómo yo me sato de estas cosas? Entonces siempre es muy difícil, es un análisis muy duro, pero yo creería que de pronto es más que todo como a reevaluar lo que nosotros tenemos y el concepto que se quiere con respecto a una pareja. Entonces normalmente ayer veía una imagen que decía que el amor inmaduro dice que te amo porque te necesito. Entonces, o sea, que realmente yo a quién necesito, o sea, como mujer me necesito a mí misma y es como lo más importante, ¿no? El necesitarse uno mismo. Entonces, volvemos a una, inclusive a un, a un consejo en el cual siempre hemos escuchado de pronto como mujeres, y que uno dice que uno para querer el otro se tiene que querer uno mismo.
Sí.
Entonces, ¿es qué tan dispuesta estoy yo, digamos, a creer en esa imagen y a exigirla, obviamente, con uno mismo? Porque entonces es como hacerse como esa autoevaluación y esa autocrítica en el qué es lo que yo quiero con respecto a un hombre. Quiero que sea mi compañero, más no quiero que sea mi complemento. Porque siempre tenemos la imagen, obviamente, de la media naranja, que mi media media, que la y todo, porque como se vende de pares, entonces sabemos que no existimos si el otro si no está.
Sí.
Entonces es como una reevaluación al respecto a las relaciones amorosas que tenemos actualmente.
Algo que también me parece súper importante es no ver, hacer lo posible por no ver el amor, como ya les había dicho, desde el principio de complementariedad, sino verlo más bien como desde el principio de intimidad, como esa relación que yo voy a tejer, la voy a tejer hacia la intimidad y no hacia buscar siempre complementarme. Y digamos que eso también contempla otras cosas, como que esta relación que nosotros estamos construyendo, sin importar si es monógama o polígama o los diferentes estilos relacionales, que sea una relación que exista porque las personas implicadas nos sentimos cómodas, y que no sea simplemente una relación de estar porque se supone que debemos estar, y el amor es de luchar y de aguantar, porque siento que eso también es
sí,
una palabra
aguantar,
que se repite un montón en el discurso del amor romántico. Entonces, cuando uno piensa en el bienestar mutuo, de pronto puede de algún modo escaparse un poco de eso de aguantar, sino de más bien de ser sinceros y decir como esta problemática que está sucediendo la podemos solucionar, o realmente ya es momento de culminar esta relación porque ni tú ni yo nos estamos beneficiando de esto, nos estamos haciendo daño. Entonces también es importante aprender a detectar uno desde su realidad la toxicidad, como hasta qué punto esto que estoy haciendo es tóxico, hasta qué punto debo aguantarlo, hasta qué punto me estoy sintiendo mal con esto y por qué debería vivirlo si tengo la opción de no hacerlo.
Sí, yo creo que lo que menciona Eli es muy importante, y sobre todo el diálogo, ¿no? Porque yo creo que una relación es totalmente libre y autónoma cuando uno puede y tiene la oportunidad de expresar lo que uno siente. Digamos, del decirle a uno, oye, a mí no me gusta esta manera en que me dices las cosas, oye, a mí no me gusta de pronto lo que tú dices. Entonces es una forma de pronto también de demostrar las coyunturas que existen dentro de una relación, y el no soportar la otra persona porque lo quiero y porque lo aprecio y porque tal vaina. Entonces es una forma de construir la relación, es eso. El diálogo me parece súper importante en cualquier relación, y también lo que menciona Eli es muy importante, qué tan de acuerdo estoy con respecto a esta persona. Qué tan cómodo me siento, porque normalmente idealizamos muchísimo el amor y cambiamos también mucho, entonces digamos tendemos a cambiar personalmente, y eso es algo que digamos no es normal, porque al fin y al cabo si te esfuerza a cambiar, yo me atrevería a decir que no definitivamente,
claro,
no es lo tuyo. Es como cuando tú vas a comprar el pantalón y tú eres talla 10 y precisamente quieres un 8 pero no te sube, entonces
sí,
no es tu talla. Exactamente, no hay que cambiarlo.
Para complementar lo que decías tú del diálogo, también me parece muy importante la autonomía, y es como nosotros a veces esperamos que nuestra pareja, digamos, no nos restrinja ciertas cosas porque no estamos de acuerdo con que existan restricciones. Pero si nosotros no queremos que nuestra pareja lo haga, pues nosotros también debemos ponernos en esa posición y no prohibirle cosas. Y pienso que eso también es algo bien importante, como reconocer que el otro necesita su espacio, que todas las cosas que tenemos que hacer no tienen que ser juntos. Y de hecho, tener relaciones que emocionalmente son autónomas, eso hace que uno se libere de un montón de toxicidad.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dicen, porque con tres cosas sobre todo, o sea, lo que tú dices, no tenemos que hacer todo juntos, completamente de acuerdo, porque creo que el amor romántico es muy bueno. Ahora somos una sola entidad y entonces siempre tenemos que estar juntos, y ya nunca vuelves a ver a tus amigos, nunca vuelves a hacer tus hobbies, ya como que se te acabó tu vida individual. Y también hay dos palabras que me chocan muchísimo, y es el sacrificio y aguantar. Y entonces, no, entonces si yo te amo, yo voy a sacrificar todo por ti. Y creo que ahí también hay un error un problema muy grande, porque tú no deberías estar sacrificando tu felicidad, ni tu tranquilidad, ni tu nada por otra persona. Pueden hablarlo, lo que decían, dialogarlo y llegar como a una, no sé, a un punto medio, ceder, hacer más como una negociación, pero eso de sacrificios, y sobre todo cuando son sacrificios como unilaterales, como no, es que yo voy a hacer esto, así él no me lo pida, porque entonces, o ella no me lo pida, porque pues es mi forma de mostrar el amor, y bueno. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces para terminar, ¿por qué no nos cuentan un poquito más de lo que hacen en los colectivos? O bueno, si quieren, si tienen algo más que decir, alguna conclusión. Y bueno, cuéntenos qué hacen en los colectivos y si nuestros oyentes quieren ponerse en contacto con ustedes, dónde las pueden encontrar.
Bueno, pues como para de pronto concluir, yo también entro también muchísimo en conflicto cuando la gente dice que el amor es un sacrificio. Entonces, yo veía una imagen por Facebook y decía como, bueno, ¿qué tanto te está cobrando las cosas que tú haces? Digamos, el estudiar, el tener una relación y todas esas cosas. Entonces, yo no considero que las relaciones sean de un sacrificio, y mucho menos tampoco del atropello de que decir, ay, es que yo hago esto porque usted me interesa y esas vainas. No, pues uno está en todo el libre albedrío de hacerlo, de darlo, de entregarlo, y listo. Y si esa es mi forma, y si esa es mi manera, igual manera. Pero también tenemos, digamos, algo que también en lo que entro muchísimo conflicto, hemos tan deconstruido también muchísimo el amor, que ahorita es como normal encontrar a la gente que no expresa absolutamente nada, que ay, porque sí, es tóxico. Entonces uno, ay Dios mío, entonces el uno otro sabe extremo. El otro extremo, exacto. Y yo de pronto, a pesar de que soy feminista y toda la cosa, pues yo sí me expreso mucho en las relaciones y tiendo a ser muy afectiva. Obviamente no, el afecto no es de prohibición, pero el afecto es de demostrar de pronto el cariño. Bueno, si a mí me gusta esto, pues lo expreso y lo digo, me gusta este ambiente porque estoy feliz acá. Entonces es una manera como de agradecer al otro, pero tampoco es el hecho de construir la relación, entonces no muestro nada y...
Sí, todo es malo, no un regalo, entonces no, porque... Sí,
exactamente. Pero bueno, entonces listo. Entonces, complementando la otra pregunta que decías, lo que hacemos en el colectivo, entonces el espacio lo tenemos más que todo de visibilización por roles de género y de orientaciones sexuales y de todo esto, porque sabemos que es muy importante visibilizar todos esos gremios que no son, digamos, muy importantes, y sobre todo en un ámbito académico. Entonces tenemos, digamos, las personas que son homosexuales, bisexuales, todo diferentes roles de género. Entonces lo que queremos hacer es como una visibilización y, por medio del respeto, hacer una inclusión académica y que el estudio también, pues obviamente, sea feminista. La academia obviamente tenemos que tenerla totalmente libre de machismo, para que se pueda totalmente educar y que sea de inclusión de todo el tipo de roles de género.
Bueno, y en cuanto a mí, desde el colectivo Haciendo Manada, lo que nos encargamos es de la parte de pedagogía de género, porque creemos que la educación es como la mejor alternativa para uno abrirse frente a nuevas coyunturas que en este momento son supremamente importantes. Y también, pues, aprovechando que es de pedagogía de género, les quiero recomendar un libro que me gusta muchísimo, que se llama Claves Feministas para la Negociación en el Amor, de Marcela Lagardé. Y se los recomiendo porque no es un libro solo para feministas, eso es bien importante, porque a veces también tenemos como muchos prejuicios acerca de las feministas.
Además que pues todas deberíamos ser feministas, ¿no?
Exacto. Y es un libro que puede leerlo cualquier persona, y donde van a encontrar el tema del amor romántico desde la parte histórica hasta ya análisis y cómo podemos implementar ejercicios en nuestra vida cotidiana.
Súper, gracias por la recomendación. Y bueno, ¿dónde las pueden encontrar? ¿En redes, en Facebook?
Sí, bueno, en Instagram me pueden encontrar a mí, al colectivo, como Colectivo Haciendo Manada. Y también en mi cuenta personal, donde también abordo varios temas de género, que es Abre los Ojos Ya Abiertos.
En cambio, en nuestro colectivo, pues nos pueden encontrar solamente en Facebook por ahora, como Colectivo Feminista 25 de Noviembre.
Bueno, muchísimas gracias por venir y por hablar de estos temas que bueno, me parece esencial empezar a repensarlos, y bueno, ojalá este episodio le ayude a muchas personas como a empezar a cuestionarse estas ideas.
Listo, vale, muchas gracias.
Nos esperamos, muchas gracias.
Chao. No se pierdan el próximo episodio de Amor Diverso. Soy Naira Bonilla. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como Amor Diverso Podcast. Y si tienen preguntas o quieren participar en el programa, escriban al email amordiversopodcast@gmail.com. Nos vemos pronto. Chao.